Muero ahí. Estoy esperando la mezcla definitiva.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde.
Lucas Vidal es ese niño al que cuando se portaba mal castigaban sin tocar el piano. A sus padres ya les advertía que lo suyo era la música de películas. Empezó a codearse con la gente en los festivales de cine, empezó a hacer contactos. En año y medio se conocía a todo el cine español. De 100 puertas, una se abría. Con una beca en Berkeley consiguió cumplir el sueño. Fue el más joven en hacer una banda sonora con 80 músicos. Pero en todo ese aprendizaje musical, el cáncer se cruza en su vida. Del sonido de una gran orquesta al sonido del pitido de la máquina del hospital. Pero lo supera y sigue con el sueño. Y luego de Berkeley llegó Juilliard y luego acabó en Los Ángeles. Y sobre el piano reposan dos Goys y un Emmy. Está nominado a los Premios Feroz. Acaba de hacer este disco a Rafael.
Bailar, disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal. Y las penas del mundo.
Lucas Vidal, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos.
Es para nosotros un placer saludar a un tipo con... A nosotros nos gusta mucho la gente con talento, porque a ver si se nos pega algo, ¿no?
Anda, anda. ¡Qué jeta! ¡Qué jeta! Lo que hay que oír.
Es este hombre joven, nominado Mejor Música Original por la película El Árbol de la Sangre. También está nominada la serie Élite como mejor serie dramática de la que has compuesto la banda sonora. ¿Cómo se compone para ganar un premio?
Bueno, nada, ¿cómo se compone para no ganarlo? Lo importante es tratar de hacer bien las cosas y, bueno, oye, si te nominan a algún premio, genial, pero ese no tiene que ser el fin último.
¿Este es El Árbol de la Sangre? Sí.
Sí.
¿Qué pasaba en los días en que te castigaban sin tocar el piano?
Uf, era difícil. Pero bueno, trataba de ser bueno para poder tocar y seguir ahí con la música.
¿Te guardabas las ideas en la cabeza?
Bueno, tampoco tenía muchas ideas. Lo único que quería era generar problemas en casa siguiendo trasto, comer mucho y bueno, tocar el piano, me gustaba.
¿Es cierto que de niño Paco de Lucía te decía, este chico tiene talento?
Bueno, no sé, yo soy íntimo amigo de su hijo y yo creo que para que no molestáramos decía, sí, tienes talento, venga, iros por ahí a jugar.
Hombre, él iba sobrado de talento, ¿eh? Podía regalar.
Exactamente.
Un poco a los demás. ¿Tú has visto a alguien mejor en la guitarra que Pepe?
Bueno, que Paco no.
Ay, que Paco de Lucía, perdona.
Que Paco, no he visto a nadie que haya conocido yo con tanto talento y tanta creatividad como él.
Porque además no es una cuestión de velocidad, es una cuestión de intensidad, ¿no?
Sí.
Aparte
sí,
que
sí.
Era muy veloz con la guitarra.
Sí, ¿no? sí, era un genio.
¿Cuándo empiezas a diseñar el sonido de Re Sinfónico de Rafael? ¿Qué cosas tenías en cuenta entonces en la cabeza?
Bueno, él me llamó, que por cierto te manda un saludo muy fuerte, me he enterado de que nos está oyendo.
Ah, qué bien.
Así que me pongo nervioso, Rafael está oyendo esto. Y bueno, Rafael, te mando un beso muy fuerte.
Te lo voy a ver el día 17, vamos, fíjate.
Exactamente, el 17 ha sido un exitazo sus dos conciertos que acaba de tener en Cádiz y hace la presentación en el Teatro Real. El caso es que hace dos años, bueno, un año y medio, me dieron un premio y me dijeron, oye, ¿quién quieres que te dé el premio? Y claro, como mi abuelo pues fundó Hispavox y Rafael empezó en Hispavox y estaba pues Rafael en muchas conversaciones, evidentemente de la familia, y le conocía bien, pero no personalmente. Entonces aproveché y dije, Rafael, que me lo dé. Pensando que, claro, no iba a colar, como Rafael va a venir y darme un premio. Pues coló, vino, y estuvimos hablando mucho sobre su época en Hispavox. Me hizo muchísima ilusión. Y luego, pues a las dos o tres semanas, me llamó, me citó en un hotel de Madrid y me dijo, Lucas, tú ya me conoces, ya sabes que a mí siempre me gusta reinventarme y creo que podrías ser tú la persona idónea para hacer un disco diferente, juntando elementos orquestales y algo más. Y esto es el resultado.
Más dicha que dolor hay en el mundo.
Claro, entonces te pones a investigar bien el repertorio de Rafael, yo me imagino que algo conocerías,
sí.
Y a estudiarte cómo sacarle otras cosas de ahí, ¿no?
Sí, exacto, cómo poder llevar la música orquestal, no clásica, orquestal, pues a otra sonoridad. Y me tomó tiempo, la verdad es que me tomó tiempo, pero Rafael siempre estaba metiéndome más caña, diciendo, no, tú, transgresor, o sea, ve al límite. Y bueno, pues gracias también a su insistencia, pues pude tratar de juntar la música electrónica con la música orquestal.
Entonces, aquel tiempo de Hispavox, de Danilo Baona, de Rafael Trabuquel y todo aquello, ¿lo recuerdas o no llegaste a conocerlo?
No conocí a nadie. Bueno, mi abuelo falleció cuando tenía yo 14 años y conocí a muy pocos de la época, como Tomás Muñoz, que entonces era un ejecutivo y poco más.
Claro, luego ha sido el jefe, el capo mundial de
sí.
Tomás Muñoz, de la
sí,
música.
Sí.
¿Cómo era esa escuela de música donde empezaste ya a componer? ¿Dónde conociste a tu socio con el que tienes una empresa?
Sí, bueno, en Berklee College of Music, en Boston, ahí tuve pues la suerte de poder...
Ah, ir. En Berklee, no en Berklee.
En Berklee, sí, es que hay Berklee y Berklee, con dos S,
claro,
al final.
Claro.
Y ahí fue donde conocí, además en una clase de inglés, que Carlos, yo, aunque lleve mucho tiempo en Estados Unidos, mi inglés yo creo que cada vez es peor, y debía ser un disparate mi inglés entonces, porque vino mi socio, que entonces estudiaba business, ¿no? Music business, y coincidimos en esta clase de inglés, y dijo, oye, tú debes de ser un fenómeno. Y yo, bueno, gracias. Dijo, no por la música, sino por la jeta que le echas en clase, que tú hablas como si supieras y no tienes ni idea de lo que estás hablando. Y evidentemente así fue, ¿no? Y bueno, nos asociamos y empezamos pues a hacer proyectos, películas de estudiantes, independientes, y ahí empezó un poco todo.
¿Ya te metías en la biblioteca a estudiar partituras como la de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo?
Sí. Estaba muy obsesionado con el estudio, con estar siempre, componiendo y analizando, ¿no? Y realmente eso era lo que me divertía. O sea, más que estar por ahí saliendo y de fiesta y los fines de semana haciendo otras actividades, lo que yo quería era estar en la biblioteca analizando.
¿John Williams es el más grande?
Bueno, sí, yo creo que sí. Y Morricone, claro, Morricone. ¿Cuántas lágrimas han caído por nuestro rostro con Morricone, ¿no?
Con 28 años hiciste historia con el estreno de Fast and Furious, el número 6.
Sí.
Aquellas orquestas te miraban diciendo, pero este tío tan pipiolo, ¿O no?
Sí, sí, sí. Me acuerdo en mis primeras películas que bueno, pues evidentemente antes de empezar a grabar, pues te analizan un poco, ¿no? Estas primeras impresiones. Pero yo lo que hacía, Carlos, era tratar de ser majete, divertido, que se lo pasaran bien, ser uno más y ahí es donde al final pues uno saca lo mejor de los artistas, ¿no? Uh-huh. Y siempre he tenido esa filosofía de trabajar tranquilo y a la vez pues con un poco de cachondeo.
¿Qué pasó con aquel violín en Abbey Road, en los estudios, el violín que tiraste al suelo cuando estabas grabando?
Sí, sí, sí. Bueno, fue de hecho mi primera grabación en Abbey Road. Había 80 músicos delante mío y yo tenía entonces pues 24, 25 años y entonces compré un violín viejo y malo y al concertino, que suele ser el que afina, pues 10 minutos antes de empezar a grabar le llamé, le separé de la orquesta y le pedí que cambiara el violín. Su violín a lo mejor costaba pues medio millón de euros, una locura. Y entonces le dije, mira, cuando vayas a afinar, me pasas el violín y yo hago como que afino. Dijo, ah, very funny, muy, muy gracioso. Total, que se ponen todos muy serios, mirándome, así, cuchicheos, yo mirándoles serios también. Y entonces él se levanta. Dice, bueno, vamos a afinar. ¿Quieres afinar tú, Lucas? Le dije, bueno, sí, sí, pero yo no sé tocar el violín, a ver qué pasa. Entonces cogí el violín, Carlos, y dije, una, dos y tres. Y entonces a la de tres lo rompí, se cayó, lo pisé, y claro, todos los de la orquesta miraron en plan, Dios mío, lo que acaba de pasar. Bueno, cuando les dije que era broma, que además, bueno, es una broma muy inglesa, ¿no? Por lo que tengo entendido de este humor medio negro. Bueno, felices, felices, tocando, sonriendo, y ahí ya me los llevo al bolsillo.
¿Proyectos recientes que tienes, además de lo que hemos dicho, esta serie, la banda sonora de la película que ya la has acabado y ya está ahí, el disco de Rafael, ¿qué estás preparando?
Bueno, ahora acabo de terminar una película que se llama Paradise Hills, muy bonita, y luego empiezo la segunda temporada de Élite. También tengo otra serie con la que estoy hablando con los productores y una película con los hermanos Pastor. Y luego hay por ahí un proyecto personal que ando haciendo que os contaré.
Claro, pero para tu, ¿y todo eso a la vez?
Bueno, así como...
Un día sí, una cosa, otro día otra.
Más o menos, más o menos. Intento hacer un proyecto... En cada proyecto trato de enfocarme en lo más que puedo, ¿no? Pero a veces sí que coinciden dos películas, pero bueno.
Preguntas inteligentes que hace Goyo.
¿Un mal presidente del gobierno es un mal director de orquesta?
Supongo, yo de política no sé mucho, pero digamos que sí, Goyo.
Sí, no te voy a preguntar por nombres y apellidos, evidentemente. Lucas, suena el teléfono. Lucas, I need you. Lucas, te necesito, soy productor y quiero que le pongas la banda sonora a una de estas tres películas. Torrente 7, El gran marciano 2 o... Aquí llega Condemor, El pecador de la pradera, el remake.
Hombre, la última sin duda, Goyo. Y si la diriges tú, ya ni te cuento.
Es por lo de ¡hasta luego, Luca! Por último, estamos en Navidad. Le voy a poner a prueba. Nos está escuchando Rafael. Complétenme la letra de este famoso villancico. El camino que lleva a Belén.
Baja, ¿cómo era? Baja hasta el valle que de nieve cubrió.
Los pastorcillos se quieren ver a su rey.
A ver, ¿cómo era? Le traen regalos. Ay, ¿cómo era?
Su viejo turrón.
Ropo pom pom. Ropo pom pom. Felicidades, Lucas.
Bueno, Goyo, está ahí, pero.
No, lo hemos hecho bien.
O sea, Rafael,
maestro,
Rafael,
con todos nuestros respetos.
Que, bueno, el disco de Rafael lo tengo ya prácticamente metabolizado, ¿no? Estoy obsesionado ya con el disco de Rafael, ¿no? Con este sinfónico. ¿Tú quieres venir el lunes a ver a Rafael Goyo?
Estoy invitado.
¡Ah! VIP, yo.
Entonces vamos juntos, ¿no?
Hombre, faltaría más. No te había dicho nada, ¿eh? Porque contigo nunca se sabe. Sabía que estabas en Madrid y, estando en Madrid, ibas a ir, seguro.
Claro, no, no, es que me quedo en Madrid porque voy a ir. Fundamentalmente.
Al revés.
Lo que pasa es que a la canción, a mi gran noche, necesito continuidad para poder pincharla el fin de año en la fiesta que hacemos los que estamos aquí, ¿no? Porque efectivamente el continuado tiene que ser una bomba.
Sí, 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 estamos pensando también hacer un remix, pero bueno, es que mi gran noche, aunque la toques tú con un guitarra, Carlos, la gente se pondrá a bailar.
Seguro, maravillosa canción. Lucas, un abrazo muy fuerte, máxima admiración.
Muchas gracias a todos.
Hasta pronto.
Adiós, adiós.